Siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno. ¿Qué les parece nuestro santuario? Vamos a bajar la temperatura a unos 30 grados para que el ambiente sea mucho más, ¿no? ¿Ah? Ustedes ni se imaginan la cantidad de gente que ayudó a hacer todo esto. Si ven el santuario abajo, son miles y miles de estas cosas que se hicieron una por una, ¿ok? Así que está bonito. Y esta es nuestra nueva serie para este mes, Adorar. Y vamos a comenzar esta nueva serie con esperar, la espera. Pero antes de entrar en el tema, quisiera tomar un par de minutos para orar por dos situaciones. Si no mal recuerdan ustedes, hace como unos 15 días atrás, un submarino argentino desapareció y no han sabido nada más de ellos. Son 44 familias, no tienen idea dónde podría estar. Lo más probable es que ya estén muertos, pero yo quisiera que pudiéramos elevar una oración por ellos. También creo que debemos orar por Honduras. La situación en Honduras es crítica. Hasta el día de hoy no hay una palabra clara de quién va a ser el nuevo presidente, y eso ha traído gente a la calle, hay barricadas y hay gente manifestándose, gente ya ha muerto por esta situación, y todavía hay muchísima convulsión en el país. Y nosotros tenemos un poder grande en nuestras manos, y es la oración. Podemos ponernos al frente en favor de la tierra y orar por ello. Así que, ¿qué tal si se ponen de pie y vamos a orar por estas dos situaciones? Padre Celestial, hemos cantado, hemos alabado tu nombre, hemos declarado con nuestras alabanzas esta mañana que tú eres todopoderoso, que nada es imposible para ti, que tenemos a un Dios que todo lo puede. Señor, levantamos esta mañana a estas 44 familias en Argentina que han perdido a sus seres queridos. Señor, ahí hay padres, madres, hermanos, hermanas, esposos, esposas, hijos, hijas. Señor, pedimos que tú traigas consolación a estas familias. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Y también, Señor, te rogamos por la hermana nación de Honduras, con todo lo que ellos están viviendo, Señor, este tiempo de tempestad política, económica, social. Que tú tengas misericordia, Señor. Señor, tú nos has animado a través de un salmo a pedirte por las naciones. Tú nos has dicho, pídanme y yo les daré como herencia a las naciones y como posesión de ustedes los confines de la tierra. Señor, pedimos por Honduras. Pedimos que tú intervengas. Que tú intervengas, Señor. Que tú traigas paz a esta nación. No solamente pedimos por paz, pedimos por prosperidad para esta nación. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque creemos que hemos orado a un Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tenemos unos presentes para los que nos visitan por primera vez. ¿Recibieron un presente ustedes la semana pasada? ¿Sí? Ok. Ok. Esta semana comenzamos con el título, es Esperar. De nuevo, este va a ser por este mes nuestra serie, Adorar. Y comenzamos este domingo con Esperar. El famoso primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, dijo lo siguiente: es mejor hacer algo que no hacer nada mientras esperas hacer todo. Lo repito, es mejor hacer algo que no hacer nada mientras esperas hacer todo. Y esto lo dijo en uno de los momentos más críticos del Reino Unido, cuando estuvieron a punto de caer ante el imperio nazi. Creo que para todos nosotros, hermanos, la espera de cualquier cosa en cualquier ámbito de la vida no es algo fácil. Nadie quiere esperar. Todos nosotros queremos respuestas rápidas. ¿No es cierto, Eric? Yo voy todo el tiempo a decirle, ya, apúrate, necesito esto. Yo no puedo, ya, por favor, muévete, ¿qué estás haciendo? Si le preguntaras a cualquier mamá durante el tiempo del embarazo, ¿qué crees que te dirían? ¿Ah? Yo quiero que nazca ya. Ya, esperar 9 meses. No, quiero que nazca ya. La espera es algo que nos complica. Por eso nosotros somos, yo creo, de la generación del microondas. ¿No? Lo queremos todo rápido. ¿Quieres hacer? Mételo en el microondas. Pa. 2 minutos, ya. No queremos esperar en las líneas. No queremos esperar en el supermercado. No queremos esperar. Pero hay momentos en que debemos esperar. Van a llegar momentos en que vamos a tener que tener paciencia y esperar por aquello. Debemos reconocer honestamente, esto es algo difícil. Pero en los caminos del Señor, el Señor nos va a enseñar a aprender a esperar en Él, en su tiempo, con su plan, con su estrategia, no con la mía, no con mis pensamientos, no como yo quiero que Él resuelva mis situaciones. Él lo va a hacer en su tiempo. Y la paciencia se desarrolla mientras esperamos. El padre muchas veces se va a tomar su tiempo en hacer y venir a responder lo que nosotros estamos pidiendo. En el libro de Lucas, es el único libro que nos cuenta acerca de un anciano que se llamaba Simeón. Este varón esperó seguramente gran parte de su vida por el Mesías. Gran parte de su vida estuvo esperando por el Mesías. Ahora, si hablamos acerca de espera, déjame decirte que al final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento hay más o menos 400 años, ¿sabes de qué? De silencio. De silencio. No hay palabra de Dios, no hay profecía. Por 400 años no hubo nada. Y este hombre ya es un anciano y ha estado esperando algo que Dios le dijo que iba a suceder. Dios le dijo a Simeón, voy a enviar al Mesías. Y Simeón oró diciéndole al Señor, Señor, yo no quiero partir de esta tierra antes de haber visto al Mesías. Y Dios le dijo, lo vas a ver. Lo vas a ver. ¿Pero cuándo? Señor, esperé 1 año, esperé 5 años, esperado 10 años, esperado 20 años. 25, 30, 40, he esperado 60, he esperado toda mi vida confiado en la palabra que tú me diste. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Dios le había dicho, Simeón, tú no vas a morir sin antes ver al Mesías. Lucas, capítulo 2, 25 al 32, dice lo siguiente. Lucas 2, 25 al 32. Y vuelvo a repetir, este es el único evangelio que narra acerca de este hombre. Dice, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día, el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz. Como prometiste, he visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, este anciano es un ejemplo para toda la cristiandad, para todos aquellos que dicen ser hijos del Dios viviente. Este anciano es un ejemplo. Es un ejemplo de esperar confiado. Es un ejemplo que lo que Dios había dicho se cumpliría y que él lo vería. Como dije hace unos minutos, ¿cuántos años esperó? No sabemos. Posiblemente gran parte de su vida. No se desanimó, no tiró la toalla, no pensó, no, esto ya no da más. Yo le pedí y él, yo creí escuchar, pero a lo mejor no era, a lo mejor era mi propia voz. Pero lo vio. Lo vio. Escuchó la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo, Simeón, ahora es el momento. Y él se preparó, se fue al templo. Y en el templo había muchísimas personas. Y miró entre medio de todos ellos hasta que encontró a José y a María. Y al niño. Y el Espíritu Santo lo guió, tomó al niño en los brazos, lo levantó y le dijo al Señor, Señor, ahora yo puedo morir en paz. Dios cumplió su promesa. Pero el ejemplo aquí es la espera. Este hombre no tiró la toalla. Siguió confiado en esperar lo que Dios había dicho. Encontró lo que había esperado toda su vida. Yo esta mañana, hermano, quiero animarles a cada uno de ustedes que tienen sus oraciones personales y particulares sobre alguna situación. Si Dios te ha dicho una palabra, ten fe, no te desanimes, sigue confiando. El Señor va a responder en su momento. Y tú te vas a asombrar de lo que Dios va a hacer. Solo espera. Ten paciencia. No te adelantes. No hagas algo inusual. No hagas algo tonto. No tomes una decisión apresurada. Guarda y espera en el Señor. El rey Saúl cometió un gran problema. Se metió en un tremendo problema. Un problemón. Porque no esperó. Samuel tenía que venir al templo para hacer las ofrendas. Y él, como Samuel se tardaba, dijo yo, bueno, yo lo voy a hacer. Quizás tuvo una buena iniciativa. No era una buena iniciativa. Tienes que esperar en el Señor. Hay cosas que tienen que estar en su tiempo. Y por esa razón, Dios lo desechó. Ya lo había desechado, pero con eso dijo, ya, con este hombre no va más. ¿Por qué te adelantaste? Le dijo Samuel. ¿Por qué hiciste tontamente? Dice una versión. No debes adelantarte al Señor. No tomes decisiones. Sigue orando. Sigue esperando. El Señor no ha olvidado tu oración. No va a olvidar su respuesta para ti. Esta mañana voy a enfocar mi mensaje en un personaje un poco desconocido. No se lee mucho, no lo leemos mucho, no lo leemos muy frecuentemente. Es el profeta Habacuc. Algunos piensan que su nombre significa abrazo. El apóstol Pablo tomó de este profeta la conocida frase: más el justo por la fe vivirá. O sea, cuando tú lo ves en Romanos, en Gálatas, déjame ver, ¿cuántos más? Hebreos, no es una frase del apóstol Pablo, es una frase que cientos de años antes Habacuc había escrito: el justo por la fe vivirá. La misma frase que le abrió los ojos a Martín Lutero, y por abrirle los ojos y abrirle el corazón y el entendimiento, nosotros hoy día estamos aquí. Puedo decir, si tú lees, y yo te recomiendo que en los próximos días tomes un tiempito y leas el libro de Habacuc. No es muy largo, es bien corto. Léelo. Y te vas a dar cuenta que este era un profeta que oraba más que predicaba. A diferencia de Jeremías o Isaías, este es un profeta que ora. Y es un hombre honesto. Lo que más me llama la atención es un hombre que dialoga con Dios, que trae delante de Dios sus quejas, que quiere y espera que Dios le responda a sus quejas. Ahora, ¿qué tipo de quejas tenía? La queja de lo que él veía que estaba sucediendo en su pueblo, en su comunidad, en su país, en su región. Es un hombre que tiene absolutamente confianza en que le puede decir a Dios lo que está en su corazón. Y en su corazón había algo muy en particular. Le dice al Señor: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor, pero tú no escuchas? ¿Hasta cuándo voy a venir delante de ti y pareciera que tú tienes oídos sordos? ¿Hasta cuándo voy a venir delante de ti con esta situación que está en mi corazón, que arde en mi corazón, y tú pareciera no me prestas atención? ¿Alguien se ha sentido alguna vez como Habacuc? ¿Ah? ¿Que pareciera que estás orándole a la muralla? ¿O que tu oración sube hasta el techo y se devuelve? ¿Cuántas veces hemos estado en esta misma situación, cada uno de nosotros? Hemos orado por algo y pareciera que nada se mueve, nada sucede. Hay silencio, no hay respuesta. Así se sentía Habacuc. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda? Oh Señor, pero tú no escuchas. La expresión de Habacuc es de un lamento profundo. De un lamento profundo, es un grito desesperado de ayuda por lo que él está viendo. Él conoce muy bien a su sociedad, él conoce muy bien a sus paisanos, a sus coterráneos. ¿Qué es lo que él ve a diario? Violencia, maldad, destrucción, discusiones, peleas. No hay ley, no hay justicia. Hay más perversos que justos. ¿Te parece algo desconocido el día de hoy? No, pareciera que estuviera aquí en medio nuestro. Muy parecido. Habacuc era un hombre moralmente íntegro, sensible. Para él no era posible mirar para otro lado la situación que estaba sucediendo. Pasar por alto todo este tipo de situaciones que veía a diario. La opresión de los débiles, el despido de los pobres, los tratos deshonestos, las luchas constantes, los conflictos públicos. Estaba viendo literalmente la destrucción de su sociedad. ¿Hasta cuándo? Pareciera que él ha invocado al Señor. No es la primera vez que lo ha invocado. Pareciera que por esta expresión nos da a entender que él lo había hecho muchas veces. ¿Hasta cuándo voy a esperar que tú hagas algo? Posiblemente había una sensación de frustración al ver lo que sucedía. ¿Cuántos de nosotros oramos por situaciones que vemos a diario? Por eso, los días domingos, si hay alguna situación como los 44 submarinistas de Argentina que están perdidos, nosotros debemos orar. Así como hemos orado por Puerto Rico en su momento con el huracán. Así es como hemos orado por México en el terremoto. O sea, debemos ponernos en la brecha a favor de la tierra y orar por ellos. Así como hemos orado por nuestro país, seguimos orando por lo que vemos en nuestro país. Este hombre se paró y le dijo al Señor: Señor, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que intervenir. La oración de este profeta no es para él, es para otros. Muchísimas veces, hermano, esto es algo triste dentro de nuestra comunidad cristiana, que somos egoístas. Nuestras oraciones están muy enfocadas en nosotros mismos, en mi necesidad, mi problema, mi situación, mi finanza, mi trabajo, mi familia. Habacuc no era así. No se enfocó en sí mismo, él se enfocó en los otros, en los demás. Y esto, hermanos, tiene que ser un ejemplo para nosotros de sacarnos de nuestra zona de confort, de nuestros propios pensamientos y mirar a los demás, mirar a los otros. Tenemos muchísimos, miles, millones de personas que todavía no conocen al Señor. Millones de personas que están batallando con drogas, con prostitución, con delincuencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a mirar para el lado? ¿Somos tan santos que no podemos compartir el evangelio con ellos? No, debemos ir y llevar el evangelio y preocuparnos por él y orar por ellos y orar pidiendo hasta que Dios responda. El enfoque de este hombre está fuera de él. ¿Cómo Dios va a responder al clamor de ese hombre? Como Dios va a responder, seguramente lo va a sorprender. Lo va a sorprender. No es algo que Habacuc está esperando. Él espera otra cosa, como cualquiera de nosotros esperaría que Dios respondiera. Porque muchas veces cuando nosotros oramos por algo, ya en nuestra mente tenemos una idea de cómo quisiéramos que Dios respondiera, ¿no? En el caso de Habacuc, Dios va a responder de una manera que él no está en sus planes. Y Dios le dice a Habacuc: ok, he escuchado tu oración y voy a enviar al pueblo de Babilonia en contra de ustedes. En otras palabras, muchísimas veces tú y yo nos vamos a encontrar con esta situación, que estamos pidiendo por algo, que tenemos una idea de cómo Dios va a responder, pero la situación se va a poner peor. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? La situación se va a complicar aún más. Y en este caso, se va a poner color de hormiga. Porque Dios le está diciendo a Habacuc: voy a intervenir en esta situación y voy a traer un poderoso enemigo para usarlo en la oración que tú pediste. Ok, aquí hay una situación tan terrible en tu tierra. Tantas cosas malas están pasando. Yo voy a traer a un enemigo que es más cruel todavía para que arregle esta situación. Seguramente Habacuc, hermanos, no quería saber nada de eso. Nada. quiere que la situación sea diferente. Después de escuchar los planes que Dios tiene, creo yo que, en mi opinión, yo también sería, mi respuesta sería, ¿pero cómo? What's going on, Lord? Yo te pido por algo y tú vas a traer más dolor a la situación. Yo no te estoy pidiendo por eso. Pero eso fue lo que Dios hizo. Hermanos, hay muchísimas cosas que nosotros no entendemos. Y nunca vamos a entender hasta cuando lleguemos al cielo y le preguntemos al Señor, Señor, ¿por qué tú trajiste a un ejército de Babilonia en contra de tu propio pueblo? Cuando Habacuc estaba orando. Y él nos va a decir, porque yo soy Dios. Porque los planes que yo tengo no son tus planes. Porque los propósitos que yo tengo no son los tuyos. Porque tú has visto solamente hasta por ahí, pero yo lo veo todo. Yo lo veo todo. ¿Cómo se te ocurre traer a un enemigo como este? Me imagino yo que esto fue lo que Habacuc dijo. Yo te he estado pidiendo tanto tiempo que vengas y hagas algo, que vengas y hagas algo, pero no de esta forma, Padre. No de esta manera. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? ¿Que estás pidiendo por algo y la respuesta resulta más complicada? ¿Alguno de ustedes han tenido algunas situaciones con inmigración? ¿Conocen cómo es el? La mayoría de nosotros sabemos cómo es. De hecho, en este momento tenemos a un querido hermano y su familia en Monterrey, México. Él ha estado esperando por muchísimo tiempo que haya una respuesta y la situación se complicó y se complicó y se complicó. Gracias a Dios y a todos ustedes que han orado, oraron por Samuel, el martes le van a dar su visa. Gloria a Dios. Yo puedo mirar a alguno de ustedes, no voy a decir nombre, pero puedo mirar a alguno de ustedes que han estado en esta situación y aquí oramos. Y parecía que en un momento la situación se iba de las manos. Se iba. Ya no va más. Y Dios intervino. Pero estuvo la espera. Tuvo ese lapso de tiempo en el que tú tienes que esperar. Y esperar paciente. No desmayar. Dios lo va a hacer en su tiempo, en su forma, con su gente, cuando Él quiere. Amén. Habacuc oró por algo específico. La situación va a empeorar. Pero mira lo que dice Habacuc después de escuchar la respuesta del Señor. En el capítulo 2 de Habacuc dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Voy a subir a la atalaya, voy a subir a la torre y voy a estar pendiente, mirando cómo Dios va a hacer en esta situación. Montaré guardia. Hermanos, algunas veces con nosotros los seres humanos, Australopithecus, cristianos, venimos ante el Señor con una oración. Señor, tú sabes la necesidad que yo tengo, por favor interviene, muchísimas gracias, en el nombre de Jesús, amén. Ya, como lo queremos todo rápido, es como traerle una oración y ponérsela en el microondas de Dios. Ok, abres el microondas de Dios, pones tu oración, cierras el microondas y le colocas un minuto. ¿Y crees que Dios va a responder? No, no es así. este hombre dice claramente, voy a subir a mi torre de vigilancia y montaré guardia y voy a estar atento, mirando y esperando de dónde va a venir la respuesta del Señor. En las Escrituras, esperar es estar activo. No es que no estás haciendo nada, es estar activo. Es hacer algo muy importante, tener paciencia y esperar. De hecho, es una expresión de fe, esperar. Es una expresión de fe, de estar confiado, de no mirar a las circunstancias. Esperar y ser pacientes, confiar en que Dios está obrando, incluso si no podemos ver o entender lo que Dios está haciendo en un momento dado. Le dice el Señor a Habacuc, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas, sucederá, no se tardará. De nuevo, queremos a nuestro tiempo las cosas. Por eso yo ando detrás de Eric todos los días, en la semana, pidiendo que me haga esto, que me haga esto otro, porque lo quiero ya. Y como yo, los demás pastores andan todos también ahí detrás de él. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia. En el capítulo 3, Habacuc vuelve a orar a Dios. El profeta ahora entiende, se ha dado cuenta de cómo el Padre va a responder a su queja. Él está admirado del poder grandioso que tiene Dios. De hecho, el capítulo 3 es un canto, es una canción, es un salmo, literalmente, que escribió este profeta. Que si en un momento se asombró por el poderío babilónico, ahora se está asombrando del poder de Dios. Y el poder de Dios es tan grande que ni las montañas, ni los ríos, ni el mar, nada, se conmueven, se estremecen al poder de Dios. O sea, en su momento cuando Dios le dice a Habacuc, voy a llevar al pueblo de Babilonia que va a juzgar lo que tú has orado, él se estremeció, pensó, el ejército de Babilonia son crueles, sus caballos, su ejército, y van a venir y van a destruir acá. Pero cuando Dios le responde, se da cuenta que el poder de Dios es muchísimo más grande que el poder que tiene el ejército de Babilonia. Que hasta las montañas se estremecen, hasta el mar escucha cuando Dios habla. Dice, al oír esto, al final del capítulo 3 dice, al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas y caí y temblé de terror. ¿Ante qué? Ante entender y comprender el poder tan grandioso que tiene Dios. Caí, temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los pueblos y los establos estén vacíos, aún así, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Muchísimas veces hemos escuchado en mensajes esta parte, pero muchas veces no hemos escuchado la otra parte, ¿no? Esta parte es muy bonita. Oh, aunque la higuera no florezca, ni en sus vides haya fruto y bla. Lindo. Poéticamente es una construcción muy precisa y clara. Y es lindo poder animarnos. Pero no sabemos muchas veces qué fue lo que sucedió antes. Miseria, tragedia, violencia, muerte. Y un hombre dispuesto a orar, de ponerse en la brecha a favor de la tierra. Muchísimas de estos, de esta respuesta de Habacuc aquí al final, son simbólicos de muchas cosas. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides. Tú sabes que hay un pasaje muy interesante en el que un hombre pide sanidad y Dios dice que lo va a sanar. Que hagan una pasta ¿de qué? De higos, y se la coloquen, y el hombre va a ser sanado. Y aquí aparece, las higueras eran importantes, porque de ellas podía haber sanidad, había sanidad. Dice también que el vino, las vides, las uvas y las vides, era algo importante dentro de la cultura de esta gente. Era importante. Y va a ser tremendamente importante en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo nos dice, beban, esto es mi sangre que es entregada por ustedes. Que se pierda la cosecha de oliva, no iba a haber aceite, no iba a haber luz. No era el extra virgin olive oil. No, era un aceite especial consagrado en el templo, que traía luz al templo. O sea, el templo siempre estaba iluminado. No va a haber eso tampoco. Aunque, se fija, aunque todas estas cosas desaparezcan, yo me alegraré en el Señor. Me voy a gozar en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado. Puedo pisar sobre las alturas. Hermanos, algunos de ustedes están enfrentando situaciones de dificultad. Yo sé. Algunos conozco. No conozco a todos, pero algunos yo sé que es un tiempo difícil el que están viviendo. Yo quiero animarte esta mañana a seguir orando, a seguir esperando, a seguir confiando que el Señor tiene el control de todo. De todo. No de algunas pocas cosas, de todo. El Señor nunca nos va a dejar. El Señor nunca nos va a abandonar. ¿Ok? Lo que sea, está en las manos del Señor. Voy a terminar con una historia muy personal. Cuando yo trabajaba para Juventud con una Misión, en la propiedad que teníamos en Santiago de Chile, no tenía agua. No había agua. Estaba un poco alejado de la ciudad. Nos iba a costar, en esa época, un par de millones de dólares para unos pobres misioneros chilenos. Era algo absolutamente inalcanzable para nosotros de poder pagar para tirar una línea y nos llevara agua de la ciudad hasta nuestra propiedad. Teníamos agua de un canal de regadío. Nos bañábamos con esa agua. Era muy interesante bañarse con esa agua. Yo creo que tenía algo de exfoliante, diríamos. Las señoras saben. Era con material exfoliante. Después de bañarte, o sea, si tú te quedabas un momento así tranquilo, pero si tú te movías, tú podías ver como los cracks de la tierra, ¿no? Del polvo que había en el agua. como era un canal de regadío, muchísimas veces podías ver eggplant, papas, zapallos, unas vacas que habían tenido una fiesta por allá lejos y seguramente habían tenido diarrea. Pasaba por ahí. Y ese era el agua que nosotros teníamos para bañarnos, para lavar la ropa. Era lo único que teníamos. Y uno de nuestros líderes tuvo la idea, la visión de llevarnos en el medio de la propiedad. Alguien había tratado de construir un pozo de agua. Y el pozo debe haber tenido, yo creo que unos 25 metros de profundidad. Pero nunca lo terminaron. Y seguramente lo hicieron a pico y pala, ¿no? Ahora, el problema de nuestra propiedad era que había demasiada piedra. O sea, después de un metro y medio de tierra, venía piedra, piedra, no roca, pero piedras, grandes, gras y qué sé yo. Entonces, el líder de nuestra misión nos animó a que fuéramos a orar al pozo. Y nos poníamos ahí alrededor del pozo para orar, para que Dios proveyera agua para nosotros. Ahora, nuestra imaginación, nuestro cerebro, ¿ok? Y nuestra pasión, nos poníamos alrededor del pozo y en invierno, con un frío bárbaro, con guitarras, llevábamos a alabar al Señor, alabamos Señor, cantábamos alabanza al Señor y tiempos de oración. Y nos poníamos, por lo menos yo puedo hablar por mí, ¿ok? Quizás los demás eran exactamente igual, pero nos poníamos ahí a la orilla del pozo. Padre, en el nombre de Jesús. Y yo trataba de ver que había agua en el pozo. En el nombre de Jesús, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está? No, no hay. Señor, nada, no pasaba nada. Nada. 2 semanas después, el líder decía, vamos a volver al pozo. A las 6 de la mañana, vamos a volver al pozo a orar. A orar al pozo. Los vecinos que estaban en la cerca nuestro, nos veían desde sus propiedades, deben haber pensado, estos tipos están locos. Están locos. El agua en ese sector lo alcanzan como a los 100 metros. Y el pozo tenía 25, o sea, ya te puedes imaginar cuánto faltaba. Pero nosotros salíamos y, Señor. Un día, el líder de nuestra misión dijo, mire, vamos a hacer algo por fe. Por fe vamos a hacer como que ya tenemos el agua en medio nuestro. Todos nosotros así como, ¿what? Y él dijo, lo que debemos hacer es, abran las llaves, abran las canillas, faucet, open the faucet, y hagan como que tenemos agua. Bueno, comenzamos a hacerlo, ¿no? Por fe. Había uno que abrió la llave, había otro que aparecía que tenía una manguera tirándole y otro así. ¿No? A esa altura yo creo que los vecinos estaban ya listos para llamar al 911. Aquí hay una banda de locos. Están haciendo, no sé qué están haciendo, pero es terrible. Bueno, lo hicimos. Había gente que abría duchas y se bañaba en la ducha. Otros que llenaban una cubeta y se la tiraban al otro. Como 20, 30 locos a las 6 de la mañana en un pozo seco de puras piedras, esperando que Dios hiciera un milagro. Dale Mast, algunos de ustedes lo conocen, Dale Mast llevó a un equipo de plomeros de una iglesia pequeñita cerca de Richmond, Virginia. Una iglesia pequeñita, no más de 30, 40 miembros, no más, pequeñita. Y entre ese grupo había un hombre, todavía me acuerdo muy bien, se llamaba Mike. Mike nunca había salido del estado de Virginia en toda su vida. Y estaba ahora, en ese momento, en Chile, visitando Chile. Fue muy difícil para él, esa es otra historia. Pero cuando él volvió a los Estados Unidos, él habló con su iglesia y les dijo, ¿saben qué? Yo creo que nosotros como iglesia debemos levantar una ofrenda y ayudar para que esta gente tenga agua en Chile, en esta misión. Y ellos levantaron todo el dinero. Se contrató una empresa que vino con un tremendo taladro de percusión. Estuvo un par de meses taladrando hasta que llegó el día en que abrieron la llave y todos los locos que habíamos estado haciendo esto de memoria, de actuación, lo pudimos hacer en realidad. Si alguno de ustedes quiere verlo, busque en YouTube Juventud con una Misión, Chile, el agua. Está ahí, búscalo. Va a aparecer un joven Pepe, una joven Chavi, junto con unos niños, son mis hijos, disfrutando, metiendo la cabeza debajo del agua. Para muchas cosas, hermanos, uno tiene que esperar, tener paciencia, hacer algunas veces cosas de loco, por fe, creyendo que Dios va a responder. Caminar por fe. Uno tiene que caminar por fe. Van a llegar momentos en tu vida en que tu fe tiene que entrar en acción, aun cuando tú no veas nada, y esperar. 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 Sin importar lo que va a suceder. Solamente creyendo en el Señor. Amén. Y como dije, yo sé que hay algunos de ustedes aquí, hermanos, que están enfrentando situaciones difíciles. Si quieres, durante el tiempo de alabanza con mis hermanos, ven aquí adelante. Gudelia, ven, pasa aquí al frente. Alex, ven aquí también. Ustedes, hermanos Rodríguez, vengan aquí adelante. Hermano José Luis, Daniel, ven aquí. Vamos a tener un tiempo de... Si tienes algo, este grupo de hermanos, nuestro liderazgo quiere orar por ti. Ven aquí, venga. No tenga ningún temor. Queremos orar por ti. Si estás orando por algo, estás esperando por algo, queremos orar por ti. Queremos cubrirte con nuestras oraciones. Venga. Hermanos, pueden orar.
Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar.